Noticias como son, les saludamos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, gracias por la sintonía. Hoy comenzamos la tertulia destacando que menos del 1,5% de la población cubana ha recibido la vacuna completa. O el candidato vacunal, ¿no?
Sí,
en este caso.
No, la intervención.
La intervención.
La intervención.
Bueno, pónganse de acuerdo. En realidad, dice Díaz-Canel, está hablando de proeza pese a la ausencia de artículos publicados en las revistas científicas internacionales. La nota la recogemos del diario digital 14 y medio. Y hablando de Cuba, denuncian que Unión Europea financió con 3 millones de euros a la Universidad Central de Las Villas, según dicen, la más represiva de Cuba. Y como tenemos acá en la tertulia hoy un invitado que gusta mucho del deporte, pues vamos a hablar de que Cuba anuncia que llevará a los Juegos Olímpicos a 74 deportistas.
Sí, solamente
un avión repleto.
No, no, yo diría vacío.
No, chico, no.
Avión vacío, no repleto. Imagínese usted que es la tercera delegación más pequeña en la historia de la
Revolución.
¿Puede ser
un avión con esa capacidad?
Bueno, sí, un avión pequeñito.
Claro.
Sí, bueno, claro, todo eso es verdad, todo depende de del aparato que le pongan para llevarlo.
Usted siempre ahí arriba de esa
No, porque es que es la
déjelo
verdad.
Respirar.
No, yo
déjelo
los dejo
respirar.
No, yo los dejo respirar. Lo que pasa es que si el avión es muy pequeño no van a poder respirar ahí.
Déjale a los deportistas respirar.
No, solamente estamos diciendo lo que la verdad, ¿no? Bueno, pues vamos a discutir estas noticias, vamos a comentar estas noticias con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, y alguien que se nos había un poco que perdido del radar, no sé por qué se nos había perdido un poco.
A mí me dijeron que estaba andando La Habana.
Eso, que el del que anda La Habana ya anda por otro lado.
No, La Habana la andan muchas personas.
Iván García, periodista independiente, colaborador, periodista, reportero del diario Las Américas, acá en la ciudad, en el sur de la Florida, hoy se une a este equipo de las noticias como son. Con ellos nos vamos a tertulia, Juan.
Las noticias como son, tertulia.
Bueno, hoy voy a comenzar por saludar a Iván. Iván, saludo, ¿cómo estás?
Aquí, bien, saludos a ti, saludos a Mao y saludos a Reinaldo y a todos los oyentes del espacio.
Muy bien. Sí, saludo a Reinaldo.
Ahora, Reinaldo, ¿cómo está usted, Escobar?
Bueno, yo feliz y contento de estar compartiendo este día con Iván. Y hoy, como suelo hacer de vez en cuando, un saludo especial para los oyentes de Tahuayabón,
este
pequeño pueblo entre Camajuaní y Remedio, donde tenemos tantos oyentes.
Qué bueno. Yo no voy a repetir el nombre porque siempre me trabo cuando tengo que decir Tahuayabón. Mire, lo dije bien ahora. Así que, bueno, y también, bueno, el pastor Mario Félix Leonard.
Pero ese anda por Washington.
Claro, digo.
También oyente de Radio Martín,
y muy
su
conocido,
familia, claro.
Muy conocido por allá también, su ciudad, ¿no? De ahí sale. Así que, bueno, vamos a las informaciones.
Bueno, ya decía que los candidatos vacunales cubanos no tienen aún luz verde, pero siguen acumulando páginas y páginas de propaganda. Así escribe 14 y medio. El Ministerio de Salud Pública ha publicado el martes un comunicado sobre el desarrollo de Soberana 2 y de Abdala, en el que asegura que han sido administradas un total de 2.882.587 dosis en la isla. Sin embargo, la mayoría ha recibido una sola dosis, 1.745.588 personas, y 952.364, en este caso, han recibido una segunda. Solo un porcentaje ínfimo, menos del 1,5%, ha completado el ciclo de las tres dosis recomendadas. Los datos oficiales no especifican qué cantidad de cada una de las dos o de estos fármacos fueron administrados. El informe incluye a los 149.364 participantes en los ensayos a los que se les aplicó algún candidato vacunal, no el placebo, a pesar de que los protocolos existen, no hacerlo mientras los órganos regulatorios no hayan aprobado el medicamento. Yo creo que como está Reinaldo Escobar con nosotros, con esta lectura basta porque la nota es un poco extensa
y
está muy buena de información.
Y además tiende a confundir, no la nota, sino la información que da el gobierno cubano, porque si estamos hablando que es un candidato vacunal, se sobreentiende que hay algunas personas que le ha puesto el placebo. Ahora dicen que no es el placebo, que hay 140. 149.000 que le han puesto el ensayo, pero que ya no es ensayo, ahora es un ¿cómo le dije yo al principio?
El candidato vacunal.
No, ahora es una intervención. Entonces, si es una intervención, ya no se pone el placebo.
Usted sabe
ya
que Abdala son tres pinchazos.
Abdala son tres.
Y Soberana son dos.
Son dos.
Así que escoja.
Reinaldo, no entiendo realmente, y sobre todo la falta de información es la que me hace no entender.
Bueno, usted no entiende porque usted es una persona inteligente.
Está bien, te quedó bien, como de costumbre. Muy bien.
Pero mira, aquí en el barrio donde yo vivo, en los devaneos de llamarle vacuna, de llamarle candidato, de llamarle intervención, he oído una palabra nueva, que es el jeringuillazo. Porque, como quiera que lo ponga, es una jeringuilla, venga lo que venga. Entonces, no, yo lo que yo sé que es un jeringuillazo que nos están poniendo, ¿no? Claro, me gusta la palabra porque, como quiera que sea, está bien formada desde el punto de vista léxico, ¿no?
Claro.
Es decir, el sufijo aso se asocia a cualquier cosa que sea golpe de, ¿no? Ser un martillazo, un codazo, un cabezazo. Así que esto es un jeringuillazo, que no es incorrecto llamarlo así. Lo cierto es que hay personas que se han puesto, uno de estos candidatos vacunales requiere una cosa que le llaman la plus. Entonces hay personas que se han puesto ese tercer, que es la plus, pero otros se han puesto dos de alguna candidato que no está claro si llevan un tercero o no, porque no todos los candidatos, tengo entendido, que llevan un tercero. Uh-huh. Pero muy pocas veces la gente está completamente clara de cuál es el proceso que está llevando. Aquí en el edificio donde yo vivo, que tiene 144 apartamentos, han estado varias personas que ya hoy me he tropezado con varios vecinos que ya se han puesto la segunda dosis, y otros que ya están hablando de que le vamos a poner la tercera en breve tiempo, ¿no? Lo cierto es que hay otras personas que están renuentes a ser objeto de este jeringuillazo porque se sienten un poco dudosos de si están siendo vacunados o si están siendo partícipes de un experimento para comprobar si el candidato sirve o no sirve. Y lo cierto es que hay algunas instituciones oficiales de las instancias del Ministerio de Salud Pública que no tienen la autoridad para decir sí, esto es ya una vacuna, pero tiene la autoridad para decir sí, se puede hacer la intervención masiva, porque el candidato ha llegado a un nivel que así lo permite. De manera que así es como están funcionando las cosas. Lo más complicado de todo, y no estoy hablando de la salud, del Ministerio de Salud Pública, sino de la gente, es una pregunta que muchas personas se hacen. En aquellos países donde para entrar hay que ir vacunado, ¿considerarán estos candidatos como una vacuna?
Hasta ahora.
Está perdiendo el tiempo. Entonces, eso es muy importante, porque como todo el mundo sabe, aunque es un reducido por ciento de ciudadanos que logran viajar, sí es un elevado por ciento de ciudadanos que quisieran viajar. Y bueno, todos los que dejaron de ser mulas porque no podían, por las COVID, por las restricciones de otros países. Ahora mismo estamos como estirando la cuerda para saber qué va a pasar cuando un grupo de países acepten a todo aquel que esté vacunado con determinado tipo de vacuna, pero que la cubana probablemente no esté incluida. Entonces estaremos recluidos en esta isla hasta que esa vacuna sea reconocida internacionalmente o hasta que la gente logre ponerse una de las que están afectadas para poder salir de la isla. Y eso es tremendo drama.
Quiero solamente adelantar, y que me corrija José Luis, pero hasta este momento, que conoce mucho más de España, hasta este momento la vacuna cubana no está reconocida por la Unión Europea.
Absolutamente.
O sea, no es que digan los cubanos no pueden entrar, pero los cubanos están excluidos de la lista de los que pueden entrar a España si están completamente
de hecho, la Unión Europea, hablando de la Unión Europea, ya aprobó precisamente el carnet de vacuna.
El llamado pasaporte de vacuna.
Exacto. Es decir,
los cubanos no están incluidos.
No están incluidos.
O sea que ya te puedo dar esa respuesta, al menos en la Unión Europea. No hay una noticia directamente hablando de la vacuna cubana.
Porque es que en Cuba no hay una vacuna.
Exactamente. Todavía. Lo único que sí te puedo decir es que Cuba no está en la lista de los países que pueden tener tener pasaporte de vacuna. Así que, dime.
No, le iba a decir a Reinaldo también que hoy en el podcast que hace diariamente Joanny, también ella destacaba y que gente preguntándose por qué Díaz-Canel y otros funcionarios no aparecen públicamente animando a la población
al jeringuillazo.
Mire, eso, qué mal se porta esa muchacha.
Nos estamos alargando demasiado, pero en la noticia y falta Iván para
vamos
comentar.
Con Iván para
no,
que no,
pero solamente quiero decirte una cosa y Joanny apuntaba a esto de una manera, y como dice Reinaldo, que se porta muy mal, yo digo de una manera muy inteligente y muy observadora. Porque en la mayoría de los países, incluido Estados Unidos, Europa, los políticos, los artistas, los influencers, la gente importante se vacuna en público. Se vacuna en público.
Para animar a la población.
Para animar a los demás, y exacto. Y eso no pasa en Cuba.
No sé, Iván, vamos contigo. Tú también te preguntas, la gente se pregunta, tú sabes si se vacunaron. Aquí va la otra pregunta que hacía Joanny.
¿Con la Pfizer?
Con otra no, ella no menciona nombre, pero puede ser con la rusa también.
Con el Sputnik.
Claro.
Iván.
Bueno, a ver, mira, lo que Reinaldo comentaba, porque es que hay mucha... No falta información aquí local, al contrario, a veces aburre. Lo que pasa es que no aparece y luego está, más que informante desinforma, ¿no? La soberana de dos pinchazos, después pusieron un tercero que es con una soberana plus, que ellos dicen que es otra vacuna más, pero realmente es repuesto. La DAL empezaba con dos, pero ahora también lleva tres. Entonces, nunca te expliques por qué, ¿no? La soberana uno, no sé qué camino cogió, ahora dice que van a probar con la edad de niños y adolescentes. Y entonces, bueno, una mambisa que es oral, que tampoco sabe el camino que cogió. Ahora, el porciento es lo que no se conoce, la efectividad de esta vacuna, ¿no? El primero de julio ya creo que España, incluso la vacuna cubana no puede entrar a España, porque no la reconoce, incluso no reconoce el Sputnik tampoco, creo, la Unión Europea.
Tampoco, ¿no?
Es decir, que tiene que estar, evidentemente, lo que dice Fernando, va a ser un chollo, ¿no? Va a ser un drama. A pesar, porque ya sí, 2,8 millones, porque los ciclos son diferentes también, hay 0, 14, 28, pero hay 0, 14, 56 días, creo decir, es muy complicado esto, ¿no? También la gente se puede, bueno, porque este es pinchazo, y desde luego, esa pregunta viene de inicio, ¿no? ¿Cómo es posible que le den tanta bombo y platillo a la vacuna y el presidente y ninguna figura, ninguna personalidad, ni siquiera Israel, todos estos militares, todos estos que han hecho canciones, salen públicamente a vacunarse, ¿no? O al menos mostrarle que se han vacunado, ¿no? Pero bueno, esto es el San Nicolás de Peladero local que tenemos aquí.
Bueno, solamente vamos a la próxima noticia, pero esto le va a gustar a Iván. Las grandes ligas han anunciado que en algunos estadios van a vacunar en el plato, o sea, en el home, van a vacunar antes de que comience el juego, por supuesto. Van ahí a tener enfermeras, médicos, y van a vacunar a los que quieren vacunarse, y el que se vacune en el estadio, en el terreno, después le van a dar una entrada para que vaya a ver un juego de pelota el que quiera, de manera gratuita. Así que fíjense cómo están las campañas de vacunación acá en Estados Unidos. Y bueno, usted sabe lo que es vacunarse. ¿Tú te imaginas a Iván vacunándose en el Marlins Stadium, ahí en el home, en el terreno?
No, yo leí otras noticias. Mira, yo porque veo que se ha estancado un poco, es decir, anda por casi 50%, pero mucha gente no quiere vacunarse, ¿no? Ah. Además, la vacuna americana es con una tecnología rompedora, que es la RFNM, esto que es compleja, ¿no? Que va a ser muy, no solo con esto del coronavirus, sino pues se habla incluso que en un futuro
para muchas otras cosas,
cáncer también va a ser una vacuna decisiva. Pero si quiere, yo igual que Reinaldo, le propongo que podemos hacer, estando 14 y medio como era las Américas, una publicidad, o sea, el gobierno norteamericano, que si quiere complementar, que muchas veces se vacunen, no hace falta dar nada, ni cerveza como están dando en Nueva York, ni tantos que hay en la entrada ahí en la deporte de Miami para vacunarse, bueno, gratis ahí, sin problema ninguno con la Johnson & Johnson. Que inviten a los cubanos, que casi 8, 7, 6, 7, 8 millones de cubanos vamos muy alegremente a vacunarnos allá a Estados Unidos.
Vamos a la próxima nota, vamos. Por favor.
Estás escuchando las noticias como son.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha anunciado, y tiene preocupación en este caso, por la financiación de la Unión Europea a organismos represivos de Cuba un día después de que el jefe de la diplomacia europea negara tales prácticas. Según la investigación del organismo, la Unión Europea financió en 2019 con 3 millones de euros a la Universidad Central de Las Villas, considerada la más represiva de Cuba, por haber expulsado en los últimos años a 15 estudiantes y a una profesora por motivos políticos. Uno de esos casos fue el de la estudiante de periodismo Carla María Pérez González, a quien la universidad expulsó porque la joven no apoya el proyecto social cubano, exige cambios en el sistema como el pluripartidismo, elecciones libres y la economía de mercado. Vistos estos datos, porque lo muestran
en la página de la universidad.
Sí, sí, no. Y lo recoge también la Unión Europea y se hace eco en el observatorio. Muestra la preocupación el observatorio por la transparencia de recursos financieros de la Unión Europea a organismos estatales cubanos y entidades abiertamente represivas, dijo Alejandro González Raga, que es el director ejecutivo de la organización. Y la información pública de la Unión Europea muestra que el bloque financió en 2018 un proyecto de Oxfam que incluía como aliado a la Federación de Mujeres Cubanas, el brazo represivo del Partido Comunista para ese sector, según el observatorio, y el proyecto está dotado de casi 2 millones de euros.
Le voy a pasar a Reinaldo, pero a mí en el 2018 lo que me llama la atención es el corredor cultural de la calle Línea. Esto es en municipio Plaza de la Revolución, Poder Popular, Plaza de la Revolución. Repito, corredor cultural calle Línea. Le han dado 1.500.000 euros. Reinaldo.
Esto es la discusión de nunca acabar. La Unión Europea, yo he tenido la posibilidad de conversar con las personas que trabajan en la colaboración con la sociedad civil cubana en la Unión Europea. Es decir, he tenido discusiones ahí, allá, donde se tienen las discusiones, ¿no? En Bruselas. Y el punto cardinal de todas estas discusiones es el siguiente. Ellos por regla, tienen una regla inviolable, una regla rígida, que solamente pueden tener contacto con entidades de la sociedad civil y colaborar con entidades de la sociedad civil que estén legalmente reconocidas por el Estado cubano.
Imagínate tú.
Eso es así. Y cuando yo le pregunto, ¿por qué razón cuando ustedes hacen una convocatoria para hacer estudios aquí, tienen que hacerlo a través de las universidades oficiales y no lo hacen a través de que la gente vaya a la embajada y se candidatee para esa beca, ¿no? O para esos estudios. No, tiene que ser por el caminito oficial. Y cuando es una cuestión de mujeres, pues tiene que ser con la Federación de Mujeres Cubanas, que es la única organización femenina que ellos tienen. Y si es algo de la comunidad LGBT, tiene que ser con el CNSEC. Y si es algo de los periodistas, con los PEC. Y si es algo de los abogados, pues con la FIN, así, como con la cadena de entidades ONG cubanas, que todo el mundo sabe qué significa organizaciones neogubernamentales y no gubernamentales precisamente, ¿no? Y entonces ellos lo dicen con su cara muy larga, porque yo he tenido que me he molestado y le he dicho, pero eso es una barbaridad, se lo he dicho en su cara a esa persona, ¿no? Porque sencillamente la verdadera sociedad civil es la que está desposeída, es la que está desprotegida, es más, es la que está perseguida por el Estado. Y ustedes, entonces, a lo único que llegan a decir ellos para defenderse, y no estoy aquí arremetiendo contra la Unión Europea, sino con la política de restricción a la sociedad civil, la defensa de ellos es que sí, que ellos tienen contactos paralelos con las entidades no reconocidas oficialmente. Y bueno, ese contacto tú puedes agradecerlo. ¿Qué consiste en esos contactos? Bueno, muy sencillo. Un día citan, y no voy a decir nombres, a una reunión al edificio que tienen ellos aquí en el municipio Playa para oír el parecer de algunas entidades que tienen que ver con el tema de la raza, con el tema del LGBT, con el tema de los campesinos. Y se sienten ahí, los escuchan, anotan, ponen la cara que están anotando, no sé, y luego, sí, un placer hablar con ustedes, pero eso no se convierte en nada. Es decir, eso no, ni siquiera luego se convierte en que las demandas que esas personas hacen allí luego sean transmitidas a las entidades oficiales con las que ellos tienen contacto. Porque si el colmo de los colmos es que un cubano o una cubana tenga que usar a una entidad de la Unión Europea para que se comunique con una entidad de la sociedad civil cubana que supuestamente le representa. ¿Qué es eso? Eso no tiene sentido. Y es así como está funcionando.
Como decían, o como dicen en Guanabacoa, camina por los chapiados. Iván García.
Además no solo la Unión Europea, es decir, hay fondos que de estos 100 gobiernos apenas habla. Humberto López Vocero, el otro peruelo este, que es el mismo de nueva raza que ha salido aquí ahora en la de los medios. Sí habla mucho de lo, bueno, que también es público, de lo dinero que dan a los disidentes, a los grupos, a los medios, en fin. Pero esto sí apenas habla. Pero mira, por ejemplo, los Emiratos Árabes, Qatar y otros países de Medio Oriente han dado millones. Yo tengo la cifra, creo que anda por más de 40 y tantos millones en varias etapas al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y no se sabe qué se hace con ese dinero, ¿sí? Para supuestamente preparar acueductos, mejorarlo, en fin. Creo que Periodismo de Barrio, hay dos reportajes muy buenos. Uno es sobre un dinero que dieron también la Unión Europea, por ejemplo, para hacer esto de la basura, se reciclara, y era entonces en Calamar se probó una parte del dinero, también millonaria la ayuda, de un depósito juez de distintos colores para que cada cual, los vecinos, botaran los distintos tipos de basura, ¿no? En los distintos tipos de tanques. Y al final, bueno, ¿cómo se reciclaba todo esto? El dinero se perdió a mitad de camino. Y un edificio inteligente que también Dinamarca o Noruega, creo que fue el que dio la plata, se demoró 10 años en construirlo y bueno, no funciona para nada. Es decir, de los tantos millones, 3 millones y tanto, creo que utilizó 100 mil euros y el otro, como todo, desapareció de milagro. Es decir, esta historia es extensa, de donaciones, de ayuda, de fundaciones, de muchísimos países de Europa y de otros lados. Japón, por ejemplo, también ha dado dinero, tanto para la basura, ahora mismo 89 ómnibus creo que mandó, está enviando a Cuba para el transporte de La Habana. Y luego, bueno, cuando son vehículos, bueno, no queda más opción, los camiones de basura que situarlo, pero cuando es plata, seguir el rastro es bastante complejo.
Bueno, vamos a la última nota.
Rápidamente. Cuba asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio con una delegación de 70-74 deportistas, con los que mantiene su aspiración de quedar entre las primeras 20 naciones del medallero, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Deportes. El director de alto rendimiento del INDER, José Antonio Miranda, dijo que esta será la tercera representación más pequeña de Cuba a una cita olímpica desde el año 1959 durante una comparecencia en la televisión estatal. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Bueno, nada, primero...
Tal vez Iván tenga la respuesta.
Bueno, la primera respuesta la tengo yo, y es que no va el equipo de pelota, que es la mayor cantidad de personas, ¿no?, que reúnen un equipo.
Se quedó un poco cojo por acá.
Cojo, se quedó manco.
Fueron cuatro.
Además de quedarse tres peloteros y un
psicólogo. Y un psicólogo, yo no sabía que traía un psicólogo también
el
equipo.
Al psicólogo le convino venir.
Perdóneme rápidamente, usted sabe lo que me dice una amiga mía cuando le comunico que había un psicólogo que se quedó. Me dijo, pero ese ¿para qué lo mandan? Para tranquilizar a los peloteros cuando ven el bistec de palomilla.
Iván, puede que sí. Voy contigo en el minuto que nos queda. Adelante.
No, mira, es la de sí, como usted dice, la tercera más pequeña. ¿Qué sucede? Hablo de la Olimpiada, y ya son participan muchos países, hacen clasificaciones, ¿no? Y hace ya dos años, ya del año para la otra Olimpiada, no participan los por equipo, los Cuba no clasifican los deportes por equipo, que son los que más deportistas llevan, el béisbol, que son 25, 26, el de voleibol, que siempre Cuba, bueno, es una potencia mundial, fue tres veces campeón olímpica, el femenino, que son 12, masculino 12, el balonmano, que son tantos, el baloncesto también. Y al no clasificar, pues entonces se acorta, ¿no? Luego, en las otras disciplinas también es por clasificación, y el deporte cubano, que va en caída libre, pues entonces muchos no clasifican. No es que no quieran participar, es que no clasifican. Incluso el bolseo, que yo creo que es el que más posibilidades tiene, eso lo lleva 7 de 10 divisiones, los tres no clasificaron, ¿no? Eso es lo que es precisamente el por qué la delegación es tan pequeña.
Claro. Increíble. Reinaldo, cerramos contigo en 30 segundos que nos queda.
Bueno, yo creo que es una buena noticia, porque yo tengo que decir que todo lo que estaba haciendo Cuba en relación a la participación en la Olimpiada era una manera de hacer creer que nuestros éxitos en los deportes eran un reflejo del desarrollo social que había en Cuba. Y eso siempre fue un globo inflado. Si ahora ha habido un acto de racionalidad y realmente nuestra representación deportiva es el verdadero reflejo de nuestro desarrollo, todavía está yendo mucha gente.
Muy bien.
Muy buena afirmación y es verdad, es verdad. Los países en desarrollo generalmente mandan muchos menos deportistas porque tienen menos capacidad de desarrollo. El gobierno cubano ha desarrollado el INDER a una escala tal que no se compara con el desarrollo social del pueblo.
Gracias, Reinaldo Escobar, también Iván García. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
En los últimos 30 años nunca he visto algo semejante. Urgen esfuerzos, militaridad para frenar a Ortega. Y esta fue la más reciente declaración de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, refiriéndose a la crisis política en Nicaragua, desatada por una brutal arremetida del gobierno de Daniel Ortega, siempre contra los opositores, ¿no?, que le han retado su puesto en las elecciones de noviembre. El saldo hasta ahora, 4 candidatos presidenciales presos y acusados de realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares. ¿Cómo se parece esto a Cuba?
No, bueno, en Cuba todo esto se resume con una sola ley, la ley 88. La ley 88 lo puede condenar usted incluso hasta pena de muerte, ¿eh? Y fue aplicada, todos conocemos, en el 2003 y llevó a la cárcel a 75 disidentes con condenas casi todos, promediando unos 20 años de cárcel a cada uno. Hubo menos y hubo más, pero bueno, un promedio. De todas maneras, volviendo a Nicaragua, lo que ha dicho Vivanco, pues me parece un poco alarmante que esto esté funcionando así. Yo repito lo que dijo: en los últimos 30 años no he visto algo semejante. Y lo segundo que dice es lo que vamos a un poco discutir en este programa: urgen esfuerzos multilaterales para frenar a Ortega. Tenemos en línea telefónica desde Managua a don Luis Sánchez. Don Luis Sánchez, lo conocen ustedes muy bien en este programa, editor en jefe del diario La Prensa, un hombre de reconocimiento en Nicaragua, un hombre que formó parte en un principio de esa mesa de negociación, al principio tratando de salvar la situación, una persona que ha estado pues reconocida como mediador en muchas ocasiones. Nos acompaña vía telefónica desde Managua y con él vamos a conversar sobre la situación de su país, que yo creo que es muy grave. Don Luis, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias a ustedes por la invitación y estoy a su disposición.
Bueno, si bien como Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, dice él, y lo volvemos a citar, que en los últimos 30 años nunca ha visto algo semejante en Nicaragua, este es un hombre sumamente joven, pues vamos a preguntarle a la experiencia de don Luis. Don Luis, este proceso de represión que está viviendo su país, pienso yo que nunca usted lo ha visto en la historia, ¿eh?
Bueno, de esta manera no se había visto. Cabía esperarlo. Mire, ustedes estaban hablando de una ley cubana que incluso establece pena de muerte en algunos casos. Aquí es la ley 1055, es nueva. La aprobaron a fines del año pasado. Y ya se miraba venir con la intención. Incluso Daniel Ortega dijo en esos días, en un discurso, en una ocasión, dice que lamentablemente no tenemos pena de muerte y la ley internacional no nos la permite, pero vamos a llevar eso hasta el fondo, y establecieron la pena de prisión perpetua, ¿no?, en sustitución de la pena de muerte, que viene a ser lo mismo, al fin y al cabo. Pues nada más que no se muere, no lo matan ahorita, pero lo van matando poco a poco. Esa es la situación, ¿verdad? Entonces ellos están aplicando dos líneas pseudo-legales. En el caso de los candidatos presidenciales, como ya ustedes han mencionado, se les acusa de que son traidores a la patria porque han pedido la intervención extranjera, han pedido sanciones para, ellos dicen el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Es para las, para determinadas personas. Hoy han sido sancionadas otras más, incluyendo una hija de los Ortega María. Entonces, de eso lo acusa, de promover la intervención extranjera, de atentar contra la integridad nacional y de los que lo están acusando. En el caso de los periodistas, esto está vinculado con el caso de Cristiana Chamorro directamente, que también es precandidata presidencial. Esto es de que la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, que dirigía Cristiana, recibió financiamiento externo, como todas esas ONG que trabajan por promover las cuestiones humanitarias, sociales, construcción de ciudadanía, de defensa de las libertades, etcétera. Ella recibía la fundación recursos externos de Estados Unidos, la NED, la fundación esta que promueve la ayuda a la democracia, la oficialmente del gobierno de la Agencia Internacional de Ayuda al Desarrollo, la USAID, ¿verdad? Y de unas instituciones extranjeras. Entonces ellos dicen que ese dinero, más de 500 millones de dólares, dicen ellos, se usó, ¿verdad?, para promover el alzamiento popular de abril de 2018, que llaman intento de golpe de Estado, y se ha usado para desestabilizar al gobierno de Daniel Ortega. Y esas son las cosas paralelas con las cuales están acusando penalmente a Cristiana como antigua o ex directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y a los periodistas los están llamando e intimidando porque la función de la fundación era apoyar el periodismo independiente y libre. Esos periodistas recibieron de una u otra manera apoyo económico o apoyo técnico o entrenamiento profesional, inclusive concursos que hacía la fundación anualmente para premiar al mejor periodismo de Nicaragua en sus distintas ramas y expresiones. Esas son las dos líneas que están aplicando. Obviamente, todo esto está conduciendo a eliminar la posibilidad real de candidaturas opositoras que pongan en riesgo el poder de Daniel Ortega, y estableciendo un régimen electoral de partido único de hecho digo, porque no está en la ley y porque además Ortega y el Frente Sandinista se hacen acompañar de varios grupos políticos que no significan nada, como los hay en China y los hay inclusive en Corea del Norte.
Le pregunto, don Luis, si esto es una pregunta al margen, pero queremos saberlo, y me imagino que los oyentes también, la prensa, el periódico en el que usted, bueno, pues dirige editorialmente, ¿ha tenido presiones, ha tenido amenazas, han sido llamados algunos de sus periodistas? Háblenos un poco de qué ha pasado con la prensa y el régimen de Ortega.
La única presión que hemos recibido en este desborde represivo fue que el secretario de la Junta Directiva del periódico, Juan Lorenzo Holman, fue llamado a testificar, a declarar, ¿verdad? Y el jefe de redacción de la prensa, Eduardo Enríquez, que tenía o tiene que testificar, declarar hoy. La razón es que la prensa, ¿verdad?, en unos momentos de grave dificultad, ustedes recordarán que hubo un momento en que hubo un bloqueo del papel y de la tinta y de los demás insumos para la producción del periódico. Entonces, en ese periodo tan crítico que casi logran hacer desaparecer al periódico, la fundación le dio un apoyo técnico, creo que económico no, pero un apoyo técnico al periódico. Y Eduardo Enríquez, como periodista profesional que ha participado en los programas que auspiciaba, que ya dije antes, ¿no?, de profesionalización, de mejoramiento profesional de los periodistas, que auspiciaba, patrocinaba y financiaba la AFNA. Aparte de eso, no hay que ser sinceros y claros, Aparte de eso, no hemos recibido ninguna otra presión. Sí, debo decirle una cosa. Colaboradores de las páginas de opinión, por ejemplo, me están pidiendo que retire sus artículos que ya me habían mandado, que no los publiquen porque tienen temor. Aquí no se sabe lo que va a ocurrir hoy en la noche o mañana. Entonces, hay un gran ambiente de temor. Imagino que eso es lo que pretende también.
La autocensura, que son geniales las dictaduras en eso.
Exacto. Don Luis,
terrible, pues, sí.
Hasta ahora tenemos a Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro detenidos de forma arbitraria, bajo, de acuerdo a lo que se dice, ¿no?, a través de las autoridades, bajo un proceso de investigación. Mi pregunta es, a mí me han dicho, y acláreme usted esto y la audiencia también, que hay otros grupos, hay otros partidos que sí participarán de ese proceso electoral, entre comillas, del 7 de noviembre, con el beneplácito de Daniel Ortega. ¿Es realmente así?
Bueno, hay varios partidos.
Ah, son varios.
Son varios. Es el APRE, que es Alianza por la República, Partido Liberal Independiente y otros más. Con el Frente Sandinista tiene una alianza electoral en la que participan 9 partidos. Son aliados. Y luego, así sueltos, 4. El Partido Liberal Constitucionalista es el más importante. Aquí la discusión que hay en la oposición es si, a pesar de todo lo que está ocurriendo, el partido C por L y la alianza electoral que se llama Alianza Ciudadana debería participar, a pesar de todo, en las elecciones de noviembre como una estrategia, digamos, de resistencia cívica. No porque se crea que va a cambiar algo o que esas elecciones van a ser verdaderas y legítimas, sino porque, de otra manera, dicen los defensores de la teoría de la participación, de otra manera, entonces habría que abstenerse, y abstenerse es no hacer nada. Entonces, eso es lo que está en discusión. El partido C por L, que es el único de la oposición que tiene derecho de participar, ha dicho, bueno, pues, hasta ahora, como dicen los boxeadores, no tiramos la toalla. Vamos a ver hasta dónde llega esta situación para tomar en el momento oportuno la decisión. Pero siempre Ortega, déjeme decirle y explicarle a los oyentes, Ortega va a ir a las elecciones con el Frente Sandinista, por supuesto, de hecho, un partido único, ya lo dije, y 4 o 5 partidos de comparsa.
Ahora, aquí hay que tomar como referencia lo que sucedió en Venezuela. Cuando la oposición se abstuvo y no participó, el régimen de Nicolás Maduro se apoderó de todo. Cuando la oposición participó, al menos lograron que la Asamblea Nacional estuviera pues con mayoría de la oposición. Y bueno, después devino incluso en la posibilidad de tener un presidente encargado, que es el caso de Juan Guaidó. Analice usted como periodista los dos escenarios. Si se va, se va a perder en la forma en que Daniel Ortega lo está controlando todo. Si no se va, también se va a perder. ¿Con cuál se pierde más en su opinión? Y ahora sí es una opinión muy personal suya.
Pero antes de responder eso, don Luis, le agrego un punto y seguido. Hasta ahora, la señora Cristiana Chamorro y los otros 3 sí ya se presentaban como precandidatos.
Claro.
Iban a participar en el proceso electoral. Es Daniel Ortega quien les dice, no, usted está bajo investigación. Ahí le escuchamos.
Sí, así es, en efecto, como usted lo está diciendo. Ahora, la situación es lo siguiente. Se supone que participar en las elecciones no legitima. Una elección se legitima internacionalmente o internamente solamente si se realiza de acuerdo con los criterios, parámetros, normas democráticas de una cualquier elección libre. La comunidad internacional tiene establecido esos parámetros. Se participe o no se participe, eso no tiene que ver con la legitimidad. Eso dependerá de lo que decida la comunidad internacional, sobre todo el organismo hemisférico interamericano, la OEA, que es el delegado de las Naciones Unidas para los asuntos de esta parte del mundo. Si la OEA decide declarar ilegítimas esas elecciones, como se hizo en 2018 con Maduro, ¿verdad? Uh-huh. Igualito. Uh-huh. Entonces, aquí consideran algunos, podría haber la posibilidad, pues, también de crear un gobierno legítimo, ¿por qué no? En el exilio, ¿verdad? Esa, pero son cosas que están en discusión. Nosotros en el periódico, déjeme decírselo con toda franqueza, no queremos ser como los estrategas de la política y los que orienten qué es lo que debe hacer la oposición. Creemos que ellos tienen la responsabilidad de tomar la decisión que mejor corresponda según su criterio, y nosotros como órgano de prensa pues o apoyamos o criticamos o rechazamos según sea la decisión que vayan a tomar.
Las condenas o las sanciones, ahora estoy leyendo precisamente en el periódico que usted dirige, La Prensa, estoy leyendo, Estados Unidos sanciona a Camila Ortega, Edwin Castro, Ovidio Reyes y Julio Rodríguez. En este caso, Camila y Laureano Ortega son los hijos de Daniel Ortega. Estas sanciones personales no han llegado a ningún puerto,
bueno,
Luis.
Como decía acá el politólogo Gamarra hace unos días en el programa, estos dictadores son sancionados por el gobierno de Estados Unidos, por la Unión Europea, son conscientes de las políticas que esto pues acarrea, rechazan de plano, porque como se consideran todopoderosos, pues ellos sencillamente la toman y la dejan a un lado. Se burlan, en otras palabras, don Luis, y yo pienso que lo que ha hecho hasta ahora la sanción que han impuesto a Ortega, a su mujer y al resto de la familia y a otros miembros del ejército, en fin.
Bueno, aquí lo más importante, creo yo, pero más bien como anecdótico,
a ver,
es que esta sanción que han anunciado hoy, la anunció el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es la primera que se impone bajo la administración nueva, actual, Biden. Todas las anteriores fueron bajo la administración Trump, pero es lo mismo, ¿no? No va a tener significado. Yo pienso, como analista político, que la significación de esto es que va avanzando, se va fortaleciendo el criterio en los países, sobre todo Estados Unidos, pero también en la OEA. Hay que ver cómo ha sido la reacción muy firme, muy clara de Luis Almagro, el secretario general. Entonces, esto hace avanzar la posibilidad de que la OEA declare ilegítima las elecciones e ilegítimo el gobierno que surja de esas elecciones. Para mí esa es la importancia que tiene.
Claro, claro, porque lo que de alguna manera muestra cuál es por lo menos la tendencia, el camino o la opinión que lleva la administración de lo que está pasando en Nicaragua. Y en ese caso, claro, expone a que si se mantiene la política de la administración anterior en esta administración, significa que se sigue pensando lo mismo. Quizás con algunos matices distintos, pero se sigue pensando lo mismo, ¿no?
En ese aspecto, la línea general, lo que han dicho, según tengo entendido, los voceros correspondientes del gobierno de los Estados Unidos, es que ellos, ¿verdad?, quieren aplicar la política de manera unilateral, multilateral, a diferencia de Trump, que era unilateral. Por eso es que llama la atención, ¿verdad? Y esto se explica por el incremento realmente insoportable de la represión en Nicaragua y dirigida contra los precandidatos presidenciales. Entonces ha forzado prácticamente al gobierno de Estados Unidos a salirse de su esquema de multilateralidad y hacer una acción unilateral, que ha sido esta sanción para cuatro personajes del entorno de Ortega que han sido sancionados el día de hoy.
Don Luis, la Voz de América le preguntó a la señora Dora María Téllez, exguerrillera sandinista, hoy disidente, sobre las acciones de Ortega, y ella dijo, y cito, son un símbolo de la debilidad de la dictadura. Además, quiero conocer su opinión. ¿Cómo le va al sector privado con Daniel Ortega?
Está muy mal el sector privado. Hay que tomar en cuenta que ayer, anoche, una de las personas que fue llevada a la cárcel, secuestrada de su casa de habitación, fue el expresidente del COSEP, del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri. que dirigió esa entidad, ese gremio empresarial, durante todo el periodo de colaboración de los capitalistas, de los empresarios con el gobierno, ¿verdad? Y hay mucha preocupación. Uno de los voceros más duros, no oficiales, pero vocero extraoficial del régimen, dijo hoy en un programa de radio que ahora van con la gente más alta de la burguesía de Nicaragua, e incluso mencionó el nombre de Carlos Pela. Carlos Pela es el símbolo del capitalismo y del gremio de capitalistas en Nicaragua. Así que hay mucha preocupación porque todo esto deteriora el clima de negocio, la posibilidad de inversión, de la posibilidad de salir adelante de la crisis económica, y porque además ellos están viendo el fantasma de los años 80, cuando casi toda la empresa privada fue confiscada y por lo tanto arruinada por la revolución sandinista.
Ahora, ¿por qué Ortega se lanza en esto? Ortega ha vivido un tiempo, y José Luis le hacía la pregunta, yo creo que hasta con una doble intención.
Porque, perdóname, Dora María Téllez, esta ex guerrillera, le declara la voz de América, y la cito: Ortega son un símbolo de la debilidad de la dictadura. ¿Realmente está débil?
Claro, pero aquí viene la pregunta. Ortega vivió años felices con el sector empresarial nicaragüense.
Yo creo, perdóname, que hay un sector todavía que queda muy bien con Daniel Ortega.
Sí, pero parece que la arremetida es fuerte. Vivió años, muchos años de una luna de miel con el sector empresarial importante. Vivió una luna de miel con el comercio con Estados Unidos, en las relaciones con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y eso lo sabíamos. Es verdad que después de las manifestaciones populares, los estudiantes, los muertos que hubo en Nicaragua, como que todo comenzó a cambiar. Y ahora es Ortega el que está forzando la situación y la está llevando al extremo. ¿Por qué al extremo, don Luis? ¿Hay algo que, no sé, cuáles son los resortes que hay en el gobierno que lo ha llevado así, si estuvo conviviendo con todos, a pesar de ser un dictador, estuvo conviviendo con todos hasta hace muy poco?
Hay que reconocer objetivamente, porque es la realidad, algo. El sector empresarial estuvo asociado con el gobierno de Ortega, colaborando, y fue un periodo de buen crecimiento económico, reducción de la pobreza, etcétera. Pero hay que reconocer que durante todo ese periodo, los líderes empresariales y José Adán Aguirre, que ahora está en la cárcel, decían, también hay que avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Esto no va a durar mucho si no se fortalecen las bases democráticas del sistema político de Nicaragua. Tal vez no lo decían con fuerza, pues, porque estaban haciendo buenos negocios, pero siempre lo decían, de manera que cuando Ortega, en el 18 de abril de 2018, ¿verdad?, dicta la reforma terrible contra los jubilados y todos los demás vinculados con el Seguro Social, y se produce la protesta juvenil, que es brutalmente reprimida en ese momento. El Consejo Supremo Superior de la Empresa Privada dice: hasta aquí llegamos. Y no solamente eso, sino que se fue a la calle. El primer grupo organizado que convocó a una de las grandes manifestaciones populares que ocurrieron aquí a partir de abril del 2018 fue convocada precisamente por el Consejo Superior de la Empresa Privada, ¿verdad? Así que se rompió ese esquema porque Ortega lo quiso romper y además reprimió de una manera salvaje, que la gente se fue a la calle y la rebelión estalló espontáneamente como una reacción al desborde represivo del gobierno.
Ahí, bueno, yo creo que ese fue un grave error de Daniel Ortega. Esa represión, él cometió el grave error, lo hizo, dictador al fin. Y después, incluso, cuando se sienta en la mesa donde estaba usted, don Luis, que allí los jóvenes lo increpan y le dicen, también pierde la tabla y vuelve a equivocarse. Y tuvo la oportunidad quizás de arreglar muchas cosas.
Ahí dio la patada de ahogado.
Pero yo creo que dio la patada de ahogado.
Claro. Don
ahí,
Luis, nos queda poco tiempo. ¿Usted qué puede vaticinar? ¿Mucha más represión de aquí al día de las elecciones en noviembre?
Va a haber más represión. Sí, yo creo que esto no ha llegado a su fondo. Va a haber más represión ahora ya con la idea de hacer una campaña electoral sin campaña. Porque no sé si ustedes saben que de acuerdo con la reforma a la ley electoral, la policía queda a cargo de regular las manifestaciones electorales, es decir, autorizarlas, negar permisos, etcétera. Entonces se va a limitar extraordinariamente, y la gente que quiera salir la van a reprimir. Como le dije, el objetivo es hacer una elección en la que Ortega se reelija una vez más sin mayores sobresaltos. Ahora, tal vez esta, la intensidad represiva de anoche, de ayer y anoche, y desde el sábado, tal vez ya no sea igual, pero sí la represión es atenta. Solo les cuento una anécdota que es interesante. El abogado de Félix Maradiaga, que iba con él cuando lo hacen preso, ¿verdad? El policía, el oficial de policía, le dice, se identificó, no, yo soy el abogado, y entonces el policía le dice, ¿sabes lo que hacía el somocismo con gente como ustedes? Lo iba a fusilar a la Cuesta del Plomo. La Cuesta del Plomo es un famoso lugar cerca, en las inmediaciones de Managua, donde la Guardia, cuando la Guerra Civil del 79, uh-huh, la Guardia, ¿verdad?, iba a tirar los cadáveres de los guerrilleros muertos en combate. Entonces, eso da la idea del grado de intoxicación política que tienen estos oficiales de la policía. Están muy llenos grave de odio. Creen que esta gente que anda en la oposición tratando de ejercer sus derechos constitucionales son sus enemigos de muerte, que los van a matar, que lo es. Entonces ellos hacen una represión, claro, verdaderamente claro, brutal, porque están animados por ese sentimiento de odio y rencor que les inoculan, que les inculcan increíble desde las altas esferas del poder.
No nos queda más tiempo, don Luis, gracias.
Cuídese mucho por allá, por Nicaragua, cuídese.
Sí, señor.
Gracias, nos estamos cuidando hasta donde sea posible.
Y seguimos. Sí, de la pandemia y de Daniel Ortega, ¿no?
Y de la Ortega.
Y seguimos en contacto con su participación en este programa. Gracias, don Luis.
Don Luis Sánchez, editor jefe del diario La Prensa. Hasta aquí llegamos. Mañana volvemos, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los